COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Te acompaño, como siempre, en los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. En un fin de semana donde otra vez hemos visto esa doble cara del Málaga Club de Fútbol, ese Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? En casa es intratable el conjunto blanqueazul, ahí están los registros, mejor club de Europa en cuanto a resultados en casa, pero es que fuera es una auténtica bicoca y lo vimos de nuevo el sábado frente al conjunto del Burgos. No solo cayó derrotado, sino que dio una penosa y lamentable imagen el conjunto blanqueazul. Afortunadamente los resultados han ido acompañando porque La Palma, que es el equipo que ahora mismo marca la frontera en esos puestos de playoff, también cayó derrotado ampliamente 4-1 frente al Leganés y sigue estando esa distancia en solo un punto, la distancia de estar en el playoff de ascenso. Vamos a analizar en el día de hoy, a ver si llegamos a algún tipo de entendimiento, qué le pasa al Málaga lejos del estadio de La Rosaleda. Así que hoy tendremos tiempo de tertulia con Sergio Cortés, Juan de Villena, Antonio Martín Navarrete y José Criado. En un fin de semana donde no ha habido baloncesto de Liga ACB, donde estamos pendientes de esa ventana FIBA, hoy juegan tres jugadores del Unicaja de Málaga con la selección española, Jaime Fernández, Darío Brizuela y Alberto Díaz, toda vez que de nuevo ha sido descartado Jonathan Barreiro para la cita de esta noche, un Jonathan Barreiro que ya, por cierto, está en Málaga entrenándose con el Unicaja de Málaga. Y también tenemos amplio mundo del polideportivo, hoy es lunes y los lunes el deporte se extiende hasta las 4:30 de la tarde, así que a partir de las 4:05 iremos con el baloncesto y todo el mundo del polideportivo. Ahora, como siempre, nos ponemos al día de lo que es noticia en este penúltimo día del mes de noviembre. Bienvenido, bienvenida. Lunes 29 de noviembre, Javier Bautista, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Don Enrique Ortiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Pues no pudiste hacer la pantera, Javi, no pudiste cantar goles del Málaga porque el Málaga sumó una vergonzosa derrota en Burgos.
Sí, porque el equipo
le
malaguista
le dieron morcilla y nunca mejor dicho al Málaga, ¿eh?
De verdad, una derrota como una catedral, como la catedral también de Burgos, se puede decir también.
Se puede poner muchos tópicos,
muchos adjetivos, efectivamente. A la mala tarde que tuvo el equipo, el Málaga, que ya saben que volvió a las andadas fuera de su estadio, y cayó de forma vertiginosa ante el plantío, se fue cayendo, ¿eh? 3-0 ante el Burgos, Víctor Gómez en el primer gol falla en la marca. Luego no se entiende, es una jugada de chiste con Pey Bernes en una indecisión en la frontal del área. Luego Javi Jiménez no sigue la marca de su par en el tercero. Eso condenó a un mal Málaga, a un Málaga sonrojante. José Alberto López, autocrítico, dice que no estuvieron en ningún momento.
Bueno, se jugó el partido que sabíamos que se iba a jugar. Un drama, un Burgos directo, que acumula muy bien gente por dentro para ganar segunda acción y a partir de ahí ser verticales, centro laterales, fútbol directo. Pero la realidad es que necesitamos muchísima más contundencia, muchísima más agresividad, muchísima más el competir un partido de verdad. Esa es la realidad. El Burgos ha sido justo merecedor, muy superior en todo momento y el resultado, lógicamente, es justo.
Pues ahí está la palabra de José Alberto López, esta vez sí, muy, muy crítico, como no se ha visto en toda la temporada. Lo bueno de todo esto, entre comillas, es que la sexta plaza, Enrique, sigue estando a un punto.
Sí, los blanqueazules durmieron la noche del sábado a un punto del sexto clasificado y ahí sigue, pese a que todavía esta noche queda por jugar el Eibar Girona de esta jornada 18. El Málaga tiene 26 puntos por los 27 que suma la Unión Deportiva Las Palmas, que lleva ya un mes sin ganar con tres derrotas consecutivas. La mala imagen, lejos de la Rosaleda, preocupa mucho. Solo son tres puntos los sumados en tres empates respectivos. La plantilla está dolida, como así admitía el propio Alberto Escassi.
Tarde muy dura porque, más allá del resultado, tenemos que ser autocríticos y tenemos que ver que no hemos competido como ha competido el rival. Al final, esta categoría tan igualada, si no compite y no sale al 100%, pasa lo que ha pasado hoy, que te ganan todos los duelos, no salimos concentrados, bueno, una serie de cosas que nos ha llevado a hacer este partido. No han ganado, creo, en prácticamente todas las facetas del juego. Y esto en segunda división no te perdona, ¿no? No puede ser y tenemos que espabilar. Lo llevamos varias semanas diciendo, pero no puede ser que en casa demos un rendimiento y que fuera de casa pase esto.
Pues es lo que dice Alberto Escassi. José Alberto no peligra en su puesto y el Málaga está claro que va a fichar en enero, Javi.
Sí, dices bien, porque la plantilla va a ser reestructurada, podemos decirlo así, en el próximo mercado invernal, en enero. El director deportivo del Málaga, Manolo Gaspar, estuvo, fíjate, qué partidos vio. El viernes en el Mirandés Oviedo, el sábado se cargó el Burgos Málaga y luego el Valladolid Cartagena, y luego viajó a Madrid para el Leganés Las Palmas. La afición malaguista está de uña contra el entrenador, un sector diríamos, en contra de José Alberto López, pero en Martíricos por ahora hay confianza. José Alberto dijo el sábado en Burgos que no hay ningún tipo de excusa.
No hay excusa. El equipo tiene que venir aquí, tiene que competir, tiene que dar la cara, tiene que ganar acciones, tiene que ganar duelos, tiene que ser contundente, y desde el primer gol hemos estado desaparecidos. No hay ningún tipo de excusa, ni bajas, ni frío. El frío es para los dos equipos y el campo estaba espectacular para jugar.
Palabra de José Alberto López, y recuerda que estamos en semana de Copa. El jueves la Copa en Tafalla para sumar una victoria, esperemos que al fin fuera.
Esta semana aparece la Copa del Rey, el Málaga, recordamos que se mide el jueves a las 7:30 al Peñasport de Tafalla, el equipo navarro, donde el equipo malaguista viajará a esas tierras este miércoles y lo hará pues plagado de canteranos. Insisto, el cuadro navarro llega de perder 3-1 ante Lizarra y sigue sin salir de la zona baja en la segunda ref, donde milita, siendo actualmente ante penúltimo clasificado.
Y precisamente de la segunda ref hablamos, porque tenemos a dos equipos malagueños. Javi, tenemos al Vélez y al Antequera.
No ganaron ninguno de los dos. El Antequera cayó 1-2 ante el sorprendente Panadería Pulido, mientras que el Vélez, ya sabes, con la Copa de por medio, empató a 0 ante la Unión Deportiva San Fernando. En la tercera ref del filial malaguista, el Málaga Atlético, pues volvió a ganar 1-2 y ya es tercero. El Juventud de Torremolinos es el líder de la categoría. Derrotó al Intergym Melilla 0-2 con goles de Amaya y Oñate. El Marbella cayó en casa 0-1 ante el Huerta Ortaja. En el derbi malagueño, el Palo 1, San Pedro 1. El Alaurín cayó 0-3 ante el Porcuna. Y el empate final del Torre del Mar.
En baloncesto, por cierto, la historia de Unicaja se fortifica y se engrandece. Van a ser nombrados, ya de hecho, han sido nombrados dos leyendas del básquet malagueño, Carlos Cabezas y Berni Rodríguez. Mañana a las 11 de la mañana va a ser la rueda de prensa para contarnos todos los detalles. Pero Unicaja es la noticia del día. Incorpora en su organigrama a dos leyendas, a Carlos Cabezas y a Berni Rodríguez, que han sido internacionales con la selección española de baloncesto, como lo son Alberto Díaz, Jaime Fernández y Darío Brizuela, que hoy acaban las ventanas FIBA con la selección española.
Sí, una selección española que busca hoy, a partir de las 8:30, en el Olivo Arena de Jaén, el apoyo ante 5.000 aficionados que estarán en ese bonito pabellón, pues su segunda victoria en la fase de clasificación para el Mundial de 2023 ante Georgia, su principal rival en el Grupo G, y lo hará con caras conocidas por jugar en la Liga Endesa. Los cajistas, Alberto Díaz, Jaime Fernández y Darío Brizuela, como decías, volverán a tener protagonismo y hoy acabarán esa concentración.
No está de nuevo Jonathan Barreiro, que es el descarte y que ya se entrena con el Unicaja de Málaga a las órdenes de Fotis Kasikari. Dos veces descartado Jonathan Barreiro. Decía en la previa de esa ventana FIBA Fotis Kasikari que la selección le iba a venir bien para coger confianza. Pues descartado los dos partidos. Sí, sí. A ver esto cómo le sienta al chaval. Por cierto que Unicaja no estará solo en Sevilla este domingo ante el COSUR Betis.
Sí, dices bien, porque sigue, por cierto, a la venta el pack del viaje en autocar más entrada para el encuentro en tierras sevillanas. Recuerde, por 17 euros tiene la entrada y el viaje. La salida para Sevilla va a tener lugar en la explanada del Martín Carpena a las 8:30 del mismo día del partido. Y es que Unicaja tiene por ahora, ya sabes, esas 200 entradas que le ha cedido el COSUR Betis a un precio especial más barato del de venta al público en taquilla.
Pues ojalá haya desembarco y en Sevilla y haya buen ambiente en ese puente del mes de diciembre. En balonmano, pues ir al Palau Blaugrana es ir al dentista y le sacaron todas las muelas al Antequera, que perdió pues de un resultado tremendo, 45-19 frente al Barça, dirigido por un malagueño y ex del Antequera,
sí,
Antonio Carlos Ortega.
Fue clarísima, ¿no?, la victoria, y a la vez fue durísima la derrota que sufrió el conjunto antequerano en el Palau el pasado sábado. El marcador fue muy claro, fue contundente, como tú decías, caía en el Palau el iberoquino Antequera 45-19, lo que encendió, pues, naturalmente, al entrenador antequerano, a Lorenzo Ruiz. Este aseguró que compitieron siempre, pero que nada pudieron hacer ante la avalancha que fue el Fútbol Club Barcelona, equipo que no cede puntos en su pabellón ya desde la temporada 2018-2019. Todo un récord. Lorenzo Ruiz hablaba así al término del encuentro.
Pues bueno, hemos jugado contra uno de los mejores equipos del mundo y nuestra intención era competir, Ha habido momentos en los que hemos competido, otros que nos hemos ido un poquito y cualquier error lo aprovechan para marcar y al final la diferencia ha sido brutal, pero yo creo que el equipo al final le veníamos a trabajar algunas cosas. Ahí no han salido algunas, otras no, y hay que seguir trabajando y ilusionando y que el equipo pues vaya formándose todavía y que al final pues intentemos conseguir el objetivo.
Mucho ánimo para la parroquia de Líbero Quinoa Antequera, que sigue colista en la clasificación de la Liga Asobal. Pues todo esto es noticia en el deporte malagueño. En 10 minutos ya está informado de lo que ocurre en el deporte malagueño. 12 sobre las 3, seguimos con el deporte los lunes. Recuerda, hasta las 4 y media de la tarde.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Este año sí que podemos hacer entrega de los premios MAS 2021. Si quieres acompañarme, sigue la gala en directo este lunes a partir de las 8:30 de la tarde a través de COPE más Málaga, en Canal Málaga Televisión y en streaming en cope.es/Málaga. No te pierdas este año la edición número 15 de los premios MAS del Grupo COPE en Málaga.
Ahorra tiempo y dinero con Navarro Hermanos. Descubre nuestras promociones especiales y financiación adaptada a tus necesidades. Somos concesionario y taller oficial Yamaha. Ven y visita nuestras nuevas instalaciones renovadas en Polígono San Luis, Avenida de José Ortega y Gasset y Calle Carretería. Es tu momento. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
13 sobre las 3. Vamos contigo lo que se cuece en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. facebook.com/deportescopemálaga, Twitter deportescopemlg. Los lunes preguntamos por el mejor jugador del Málaga. Javi, hoy has tenido que tirar de ingenio, ¿eh?
Es imposible poner a uno. Yo no puedo decir Scassi, no puedo decir Dani Martín, no puedo decir Pei Berne, no puedo decir Víctor, no puedo decir ninguno. Entonces lo que hemos hecho ha sido poner ningún jugador, la afición desplazada o no se salva nadie. Porque ¿qué vamos a poner? Un jugador imposible. Bueno, pues al final el 60% gana con los aficionados desplazados, ¿no? Los que fueron a Burgos. Luego el 31% dice que no se salva nadie, ni inclusive los aficionados. Y luego un 9% dice que ningún jugador, ¿no? Es lo que han votado. Bueno, pues al final la afición desplazada fue lo mejor de ese Burgos 3, Málaga 0.
Mañana vamos a...
Si la afición parece, desplazada Javi, sanamente, a ver el fútbol. Sí, no sí. Aquellos tontos que... Bueno, se pegan kilómetros para hacer
en ese asunto convendría tener un poquito de situación en cuarentena, porque no sabemos si fueron atacados. No estábamos allí para decirlo. Entonces hay que cogerlo con pinzas. A mí me cuentan lo que me cuentan desde adentro los que viajaron, que por cierto, cuando acabó el partido se encontraron los coches a donde fueron desde Málaga a Burgos pinchados, los coches de estos aficionados del Málaga, las ruedas pinchadas. Y no sabemos si los que estaban allí fueron atacados. A mí me cuentan
dos
que
no se pelean si uno no quiere, y yo he visto si respuesta atacas, por parte...
Si tú me atacas, Enrique, yo...
Javi, no nos vamos a hacer los tontos tampoco, ¿no? Ya, pero digo que no nos vamos
bueno,
a hacer...
Bueno, yo
ahora,
lo que os digo es que mañana vamos a proponer una encuesta con el tema del Málaga a domicilio, porcentaje. ¿Quién es más culpable? ¿Los jugadores? ¿La plantilla?
Con salsita la encuesta, ¿no?
¿El director deportivo? ¿El administrador judicial? Vamos a plantear mañana una encuesta de porcentaje, porque esta doble cara del Málaga es increíble.
Yo creía que ibas a llamar a un psicólogo.
Bueno, para psicólogo, hay 17 personas en el cuerpo técnico, Dios de mi vida. Sí, sí. 17 personas en un cuerpo técnico. Madre mía, también hay que recurrir a un psicólogo. El mejor psicólogo es el que te pone de titular todos los fines de semana. Y el mejor psicólogo es cada uno de nosotros. Y seguro que en la plantilla del Málaga hay gente muy, muy capacitada. ¿Tú te acuerdas cuando iba al Málaga a defender la primera? También se contrató un par de psicólogos. Sí. ¿Y dónde acabó el Málaga?
En segunda.
Vale, pues ya está.
No, pero sí, es verdad que muchos equipos en su estructura tienen incluido el gabinete psicológico.
Sí, pero yo creo que en determinados momentos lo que se está viendo del Málaga, bajo mi punto de vista, creo que va por... Que vamos,
que una persona
fuera te puede ayudar, ojalá, oye, que no estoy metiendo con los psicólogos deportivos, válgame Dios,
hombre,
pero que creo que en esta coyuntura que está viviendo el Málaga Club de Fútbol, en casa, no voy a decir que bordándolo, pero sumando los puntos, y fuera es que no hace absolutamente nada, yo creo que es algo más entre ellos que tendrán que solucionar ellos. Y evidentemente, si no dan con la tecla, pues a pedir ayuda fuera. Mañana vamos a intentar proponer algún tipo de encuesta por ahí. ¿Quién fue el mejor del partido? Tres opciones, ningún jugador, nadie se salva, o la afición desplazada. Te leemos, como siempre, a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y si te apetece también, pues nos mandas un audio de WhatsApp y te escuchamos.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, compañero de COPE más Málaga, la radio del deporte malagueño. Lo dije el sábado, el Málaga es como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Un equipo aguerrido que no da tregua en la Rosaleda y un equipo de la hermanita de la caridad fuera de casa. Aunque tampoco en casa es que ganemos con holgura, porque también ganamos por poca diferencia y pidiendo la hora. Y también fallamos en defensa, lo que pasa que aquí tenemos al cautivo que nos ilumina. Esto hay que arreglarlo, señores, porque si no vamos a ir cuesta abajo y sin freno. Así que vamos a ver qué solución hay. Buenas tardes.
Buenas tardes, vamos a escuchar otra cosita. Venga, que tenemos por aquí.
Buenas tardes, Cadena COPE. Enhorabuena por el programa. Bueno, hoy ya, porque ya uno ya, ya no está tan caliente como el sábado, pero de todas formas, recordando el bochorno del sábado, esto ya no es serio. La dirección deportiva del club, la judicial, tiene que tomar alguna decisión. A los jugadores no se les puede echar. Es la ley del fútbol. Es que es el entrenador, que lo cesen. Da vergüenza ver este equipo fuera, sobre todo. Va a terminar la primera vuelta, de ridículo en ridículo. Y cuidado que en casa está teniendo al cautivo de cara, porque vaya partiditos y segundas partes agónicas. Sería muy extenso el comentario, no puede ser. Pero es para analizar jugador por jugador, de pena a todos. Todos, todos. No se salva ni uno. Ni uno. Portero hace lo que puede. Y en fin, así no vamos a ningún lado. Es la ley del fútbol. Tienen que cesar al entrenador. Y no queda otra. Los jugadores no se lo podemos echar. Aunque se lo merecen algunos, ¿eh? Unos cuantos. Saludos.
Bueno, pues está la gente bastante caliente con el asunto. Recuerdo, el Málaga es séptimo, sí, a un punto del periodo de ascenso, ¿de acuerdo? 3:19 de la tarde. Ya sabes, audio de WhatsApp al 650-564-504. Venga, anímate. Ahora, pues como siempre, si tienes algún problema financiero, están los amigos de Credialpes.
Dices bien, Guerrero, porque estás pensando, por ejemplo, en hacer reformas en casa. Pues en Credialpes, esa gente de Cofidis, te dan la solución. ¿Cómo? Pues mira, solicita el crédito reforma más competitivo del mercado. Tiene las siguientes condiciones: desde el 4,95% TIN y desde el 5,06 TAE, desde 4.000 hasta 60.000 euros. Has escuchado bien, desde 4.000 hasta 60.000 euros y hasta un plazo de 120 meses. Todo esto sin gasto de comisión de apertura. Concerta una cita gratuitamente a los amigos de Credialpes. Te van a hacer un estudio en menos de 15 días. Te van a buscar solución a cualquier tipo de problema que tengas. Infórmate en el teléfono gratuito, es el 900-234-235. Te lo repito, 900-234-235. También te están esperando allí para que te informes físicamente en sus oficinas. Están en calle Héroe de Sostoa 23 y en su web también encuentras toda la información en su página, en credialpes.es. Insisto, son agente de Cofidis y con ellos, con Credialpes, se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
3:20 en punto de la tarde. Venga, rápidamente, última hora del Málaga Club de Fútbol y vamos con el debate, que creo va a estar hoy caliente con esa derrota del Málaga 3-0 frente al Burgos. Porque es algo que no se entiende, ¿verdad? De ver a un Málaga en la Rosaleda sacar los partidos, en algunas maneras más brillantes, en otras menos brillantes, pero con oficio. Sobre todo el día del Tenerife, vimos un Málaga con muchísimo oficio jugando frente al Tenerife, que está ahí, cuarto clasificado, el día de Las Palmas, también venía Las Palmas en un buen momento a Málaga y saca el partido, no con brillantez, pero lo saca hacia adelante y maniata un equipo que domina bien la pelota, pero es que lejos de casa todo ese oficio, Javi, esa presión alta que tiene el Málaga, ese desborde, esa combinación, se diluye como azucarillo. Y luego lo que a mí me llama mucho la atención es que atrás somos unas madres y no es que cometamos pequeños errores, es que se cometen errores de bulto. Es que algunos me dirán, bueno, es que todos los goles son evitables, si no hay errores no se pueden meter goles. Pero es que los tres goles que encaja el Málaga, los tres son perfectamente evitables. El 1-0, el de Pablo Valcarce, una desatención en la marca total y absoluta. Yo pensaba, cuando te escuchaba a ti y a Enrique y veía al hombre entrar tan libre a Pablo Valcarce, digo, hombre, digo, seguramente ha entrado tan solo que estará en un fuera de juego clamoroso. Nada más lejos de la realidad. Luego el 2-0 es un gol de chiste que muestra lo poco que están los jugadores metidos en el partido. Completamente solo Víctor Gómez hace un mal control. Sin nadie a la redonda, entre Piverne y Víctor Gómez no se ponen de acuerdo a ver quién coge la pelota. Se mete el más listo de la clase por ahí, que es Juanma, y se queda solo delante de Dani Martín. Y luego el tercer gol, que luego nos quedamos con el rechace y el zambombazo que pega de nuevo Valcarce. Pero es que en el origen de la jugada van dos del Burgos contra cinco defensas del Málaga. Y luego en el rechazo aparece solo de nuevo el del Burgos. Me pareció increíble, increíble que el Málaga, con poquito que hizo el Burgos, lo único que se limitó es a esperarte en tu campo, a limitar sus errores y sobre todo a esperar el fallo del contrario. Y te hizo tres como te pudo hacer alguno más.
Aquí hay un,
de verdad, una cosa
aquí hay un detalle, ¿eh? Aquí hay un detalle que es el detalle mental. Aquí no es de calidad, de más menos calidad, porque el equipo se ha visto que tiene calidad en algunos momentos de la temporada, sobre todo más en casa que fuera. Es un equipo joven, es un equipo que no tiene gente veterana, gente experta, gente curtida, y el problema que tiene eso...
Perdona, Javi, el sábado salieron Scassi y Lombán,
no,
veterano.
Peibernes también tiene su edad.
Quiero decirte...
Seju tampoco es un niño ya.
Quiero decirte, gente veterana, Lombán está en su último año de contrato y no es titular, Peibernes tiene solo un año de contrato, y el único que te puede pegar un grito más que nada es Scassi, y no tuvo el día. Cuando hablo de veteranía, es que tú en casa estás arropado por tu público...
Sí. Javi, pero que no jugó Kevin y Chan,
el público,
por ejemplo.
El público de la Rosaleda te mantiene los ojos abiertos, y fuera de casa no te mantiene los ojos abiertos el público. Y ya está, y es eso. Y eso se acaba con una victoria fuera de casa. Me acuerdo que el equipo no ganaba en casa con Pellicer, se ganaba mucho fuera, y se puntuaba fuera, y no se ganaba en casa. Y esa dinámica mental te cambia con un gol. Con una victoria, porque no hay otra. Son los mismos jugadores que juegan en la Rosaleda, los mismos que juegan fuera. Es lo mismo. ¿Por qué no juega el Málaga fuera de casa como lo hace en casa? Porque tiene ese plus de la afición que te mantiene los ojos abiertos en casa. Y fuera de casa, pues son unas madres. Pero son las mismas madres que en la Rosaleda. Solo que en la Rosaleda te lo tapa un poco esa atmósfera ganadora que hay en el entorno. Claro, pues entonces es un tema mental y de juventud, que los chavales pues están más acomodados y más cómodo jugando en casa con tu público arropado que no fuera
que
de casa.
Insisto, Javi, que
porque perdóname, el Burgos no hizo nada del otro mundo.
Javi,
el Cartagena no hizo nada del otro mundo.
Ni la Ponferradina fue el Bayern de Múnich de...
Exacto. Es decir, que no son derrotas dolorosas que tú digas que me han barrido. No, tú bien has dicho. Están bien situados y esperan tu fallo. Porque, hombre, el segundo gol es un grosero error.
Javi,
de dos de los mejores jugadores que tiene el equipo. Peiberne, que es un central que ha llevado una línea regular, y Víctor, internacional sub-21, para mí, de los mejores laterales derechos. Y han fallado dos de los mejores. ¿Por qué? Esas desatenciones, buena parte de culpa la puede tener el entrenador, que no le da el pellizco.
Javi, te pones a pensar el penalti de Juan de Ponferrada, el otro día el error de Peiberne aquí contra Las Palmas, el error el otro día de Víctor Gómez y Peiberne. Es que son errores, de verdad, que no se ven muchas veces ni en categorías inferiores. Con todo lo respeto. Y yo lo de la actitud este de más te lo compro, pero lo de la veteranía, hombre, yo hubiera entendido que con Ichan, con Ismael, con Ramón Enríquez, con Juan de recién aterrizado,
con Kevin, con Roberto, con Loren,
con La Rubia, lo puedo entender.
Cuando hablo de veteranía, hablo de jerarquía. De jerarquía, Emilio. Lombán está en su último año de contrato, no, y Lombán no es titular. Peyvernes, repito, que acaba de llegar. El único que puede tener jerarquía, porque además se le añade que es malagueño y del palo, ese es Casi, y no tuvo el día. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer Lombán si está en el último año de contrato y no es ni titular? Pues no tiene esa jerarquía que tenía Wellington, por ejemplo, ahí voy, o que tenía Duda, o que tenía Camacho incluso, sin más puras, ¿no? Pues ese tipo de jugadores no los tiene el Málaga, no los tiene, ahí es donde yo voy. A la jerarquía de los jugadores. Quizá la palabra no es veterano, porque es verdad que Peyvernes es veterano en la categoría, es Casi también, Secu, todo lo que quieras. Pero hablo de jerarquía. Pues esa jerarquía a lo mejor no la tienen estos jugadores, que son más fríos.
Hablaremos con el administrador judicial y que haga desplazamientos masivos, pague autobuses, noches de hotel y demás a los aficionados del Málaga. Otra explicación no queda. ¿Qué se dijo en sala de prensa, Javi?
Bueno, pues en sala de prensa, ¿qué quieres que te diga? Pues lo que hizo José Alberto López es pedir perdón. Eso es lo que quiso hacer el técnico del Málaga cuando acabó el partido. Pidió perdón a los aficionados desplazados, obviamente.
Bueno, estamos en llevamos desde la jornada 1 en una montaña rusa, ilusionando y desilusionando, pero eso no se puede permitir. Y a los aficionados que han venido, pues pedirles perdón, porque creo que han visto un muy mal partido de su equipo, muy mal partido. Necesito verlo otra vez tranquilamente, desde la tranquilidad y desde el la pausa para sacar conclusiones, pero está claro que el partido de hoy está muy lejos de lo que me gusta y de lo que quiero ver de mi equipo.
Bueno, era lo que decía el entrenador José Alberto López, técnico del Málaga, el sábado tras el partido. Han tenido dos días de descanso. El equipo volvió por la mañana en avión desde Bilbao a Málaga. Ayer no entrenaron, hoy tampoco, y mañana volverán de nuevo al trabajo. Se juega en Tafalla el jueves y se volará el mismo día a Navarra. El técnico del Málaga dijo el técnico del Málaga, el técnico del Málaga, José Alberto López, que hay un detalle que llama la atención. No se puede ganar un partido si no ganas en las dos áreas.
Para ganar un partido de fútbol necesitas ganar duelos, ser agresivo, ser contundente en tus áreas, en tu área y en la rival. Y la realidad es que no hemos ganado un duelo. Nos ha faltado agresividad, hemos estado desaparecidos del partido. Y eso no se puede permitir. Representamos a un club muy grande y no se puede permitir. Entonces, debemos de hacer autocrítica y todo el mundo tiene que mejorar, todo el mundo tiene que dar un paso adelante.
Bueno, por cierto, decía yo, ¿dos días de descanso? No, el equipo volvió el domingo de vuelta en viaje de avión desde Bilbao y entrenaron. El que tuvo día de descanso ha sido, en el día de hoy, los jugadores del equipo malaguista. Por ir terminando...
Por cierto, viaje el mismo jueves.
Sí, sí, el mismo jueves a Tafalla, ya lo hemos comentado. Es casi hablaba de lo doloroso que fue el partido.
Tenemos que solucionar ya, porque al final las jornadas van pasando y lo tenemos que cortar lo antes posible. Es verdad que hoy veníamos con la grandísima ilusión de intentar conseguir la tercera victoria consecutiva y engancharnos a los seis primeros, pero bueno, no ha podido ser. Ha sido bastante muy doloroso, la verdad. Pedir disculpas también a todos los aficionados malaguistas que han venido aquí, que se han gastado su dinero, que se han gastado su tiempo, el fin de semana en hacerse muchísimos kilómetros y en venir aquí a apoyar al equipo. Lo siento muchísimo, como uno de los capitanes que soy, pues bueno, lo quería decir. Darle las gracias también por ese apoyo incondicional que nos dan siempre, una pasada.
Navarrete, ¿qué tal, hombre de Copa?
Bueno, pues ahí quedaban las palabras del entrenador del equipo, las palabras del jugador del equipo malaguista, Alberto Escasi, el futbolista del Málaga. Tres detalles para terminar antes de dar paso a la tertulia. Lo primero, hubo charla de José Alberto el domingo, ayer, a la vuelta del equipo de Bilbao, y hubo charla. Habrá más extensa esta semana, me cuentan. El director deportivo, como hemos comentado anteriormente en titulares, estuvo de turné por la zona norte del país viendo fútbol, viendo jugadores, viendo alternativas que puede ver para el equipo. Estuvo en el Mirandés Oviedo, en el Valladolid Cartagena y en el Leganés Las Palmas. Y luego me cuentan, directamente desde la zona noble de Martiricos, que hay plena confianza absoluta en José Alberto López, que lo que se quiere es revertir la situación fuera de casa, entiende el enfado de la afición y que incluso desde un sector se pide un cambio de entrenador, es normal, oye, el que paga manda, para eso son aficionados, pero que nada de nada, el equipo está séptimo, a un punto del sexto, con las sensaciones malas fuera de casa, pero con muy buena sensación en casa.
Es una auténtica montaña rusa, ¿verdad? Sí. Esto del Málaga Club de Fútbol. Los dos últimos partidos en casa invitaban a haber asaltado la sexta plaza este fin de semana. Y estamos hablando otra vez de que si el entrenador, que si los jugadores, que si fuera de casa, que si dimisiones, que si destituciones, que si fichaje. Esto es lo bonito y amargo del deporte a la vez, ¿verdad?
Pues, la próxima semana en Liga, la próxima salida en Liga y Purúa.
Sí, sí, el campo del Eibar. El próximo partido en casa
Amorebieta.
El de la Amorebieta. Y el jueves, cuidado, el Peña Sport de Tafalla, que no le gana a nadie en la segunda Real Federación Española de Fútbol. Es un partido con absolutamente nada que ganar.
Correcto.
Y mucho que perder, ¿eh? Así que ojo también a ese partido. Así está la cosa en el Málaga Club de Fútbol. Hacemos un mínimo alto en el camino. A vuelta de pausa vamos ya con la tertulia hasta las 4:30 de la tarde hoy en los deportes de la cadena COPE en Málaga.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Camarero, un mocasol mitad.
Yo una nube.
Yo un mocasol sombra.
Al café por su nombre. Cafés Mocasol. Pídelo en tu bar.
Malagueño de verdad.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:32 de la tarde. Ya sabes, está siempre abierto el sistema de audio de WhatsApp. 650-564-504. El pueblo tiene muchas ganas de hablar hoy en COPE Málaga.
Vamos a escucharlo.
Buenas tardes, COPE. Me parece increíble que haya gente que desde antes de que empezara ya la liga no le gusta ese entrenador. Nos parecemos a la gente que tenía Artani, que tiene que ser uno de campanilla para que nos guste. Sin el hombre haber empezado la liga, ya había críticas contra él. Cada vez que pierde fuera, se recrudecen, ¿vale? Y vaya, que hoy sigan pidiendo la dimisión del entrenador, que alguna parte tendrá, no digo, bueno, estando séptimo, a ver, ¿a qué entrenador han echado, a no ser que sea un equipo que juega la Champions League, estando el séptimo? Y con mucho margen de mejora. Vamos a ver si miramos un poquito más fuera los fallos que tenemos defensivos. No de la defensa, defensivos. ¿Eh? Y a ver si es el entrenador el que tiene que defender. Ayer de los tres goles, ¿qué culpa tiene el entrenador? Decidme qué culpa de los tres goles tiene el entrenador. O de dos de los de Ponferrada. O alguno más. No voy a extenderme porque entiendo que el tiempo es limitado. Buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes. 650, no le falta razón.
Una opinión muy sí.
650-564-504.
Vamos a escuchar otra cosita que tenemos por aquí.
Amigos de COPE más Málaga, la radio deportiva malagueña. Me parece que conforme a lo que hemos visto ya, que vamos para media temporada, José Alberto no está capacitado para motivar a este grupo de jugadores para cuando jueguen fuera. Porque aquí hay dos opciones: o contratamos a un coach, un psicólogo deportivo que sepa transmitirles esa misma mentalidad para cuando jugamos fuera de Rosaleda, o cambiamos el entrenador. Y en vez de alguien del Cantábrico, pues alguien, un boquerón malagueño como Boquerón Esteban, o se paga la cláusula de Salva Ballesta, que acaba de empezar en un equipo pequeño, o convencemos a Antonio Tapia, porque Joaquín Peiro también era mayor y no subía de segunda vez a primera. Entonces, esto es que no tiene vuelta de hoja.
El equipo se va a reforzar en enero. Yo he contado entre dos
o tres
jugadores.
Del fútbol, hemos escuchado 4 o 5 opiniones. Y
sí, sí, para muy variadas.
Claro.
Un lado y otro.
Ahora mismo...
¿Tú sabes dónde no hay discusión?
Hombre,
¿sabes dónde no hay discusión? ¿Dónde
voy cogiendo el acordeón?
Sí, cogiendo el acordeón ya. Ahí no hay discusión.
Ay, cómo suena, ¿eh? Desde la despensa de Iñaki, sí. Ahí han preparado en la despensa de Iñaki unas cestas navideñas muy variadas. Las puedes encontrar a partir de 15 euros. Y además, por la compra de esta cesta navideña, ya te digo que están a partir de 15 euros, pues tienes un 5% de descuento en el menú de Navidad de Asador Iñaki, que ya te digo yo que es una auténtica delicia. Estas Navidades, qué mejor que pasarlas, que celebrarlas con los amigos de Asador Iñaki.
3:35 de la tarde, tiempo de tertulia.
Actualidad,
debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el Tertulión de Fútbol.
Vengamos repartiendo juego. José Criado, ¿qué tal, compañero? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Juan de Villena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Redactor jefe del Diario Sur, don Sergio Cortés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Don Antonio Martín Navarrete, nuestro árbitro internacional. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, no sé si estáis tan cabreados como los oyentes, como la audiencia, como los mensajes que recibimos tanto de audio de WhatsApp, como también a través de nuestro sistema de Facebook y de Twitter. ¿Le encontráis alguna lógica, alguna explicación a lo que le está ocurriendo al Málaga de ser el equipo que mejores números presenta en casa de las grandes ligas de Europa a ser de lo peorcito que hay a domicilio? ¿Le encontráis alguna explicación? ¿Qué porcentaje de culpa tienen jugadores, entrenadores o director deportivo con la confección de la plantilla? Porque no es normal que en casa se funcione, se saquen los partidos adelante y luego fuera de casa somos una auténtica madre.
Bueno, empiezo yo si queréis. Yo creo que evidentemente la diferencia es abismal. Yo no recuerdo una situación igual en el fútbol español, al menos no caigo en una situación igual de un equipo que sea tan diferente de jugar en casa y fuera. Y yo creo que evidentemente hay que repartir culpa. Todas las críticas van hacia José Alberto, y yo creo que lo hemos señalado durante mucho tiempo como uno de los culpables por el que el Málaga no era capaz de rascar puntos fuera de casa. Pero yo creo que hay que ir un poquito más allá. A mí el Málaga el otro día, cualquiera que haya competido en cualquier cosa, es consciente de que la actitud que tenía el otro día los jugadores del Málaga no es la de un equipo competitivo y un equipo que sale a ganar. Y yo no creo que eso sea culpa del entrenador. Yo creo que los jugadores tienen mucha parte de culpa, sobre todo el otro día en Burgos, de que te pinten la cara un equipo que está recién ascendido y que está luchando por no descender. Yo no digo que el Málaga vaya a luchar por subir a Primera División o que salga al partido a llevar el peso del juego o a ganarlo, pero un mínimo de competitividad y de mostrar esa ambición que se supone que tiene que tener de un equipo que todavía no ha ganado fuera de casa, yo creo que es lo mínimo exigible para unos profesionales. Y creo que no se dio esa circunstancia, por lo que sea, porque era un partido feo, porque jugabas contra un equipo recién ascendido, hacía frío, lo que sea, pero no se puede salir así a jugar, a competir en su división. Y bueno, y a las pruebas nos remitimos. Así que, evidentemente, las culpas hay que repartirlas y creo que aquí tiene culpa todo el mundo.
¿Cómo lo ves, compañero?
Bueno, yo no tengo que decir mucho más lo que llevo diciendo varias semanas. Es que primero, que el equipo no tiene mucho más de lo que la gente cree. Es que estamos empeñados en pensar que el Málaga tiene una gran plantilla y no es así. Segundo, que sin delantero el Málaga no va a ningún lado. Y tercero, y lo más importante en este caso, que hay futbolistas como los Paulino, Brandon, Antoñín, que bien, porque yo no hablo en general y no doy nombres. Yo doy nombres porque me mojo siempre. Brandon, Kevin, Paulino, Antoñín y alguno más. No dan fuera lo que dan en casa. Pero vamos, ni por asomo. Es una cuestión que ya se han percatado de ello en el cuerpo técnico, la dirección deportiva e incluso algunos jugadores veteranos, y les aprietan antes de los partidos. Pero Brandon, si no corre, es que no es absolutamente nada. Paulino, si no toma la iniciativa, encara e intenta entrar en el área, no es absolutamente nada. Antoñín, si no pone un centro bueno, no es absolutamente nada. Y a partir de ahí podemos seguir. Luego, si quería, entramos que el Málaga no tiene lateral izquierdo, en que el centrocampo está muy mermado, todo lo que tú quieras. En que Peiverne va desobrado por la vida, no de ahora, sino desde que empezó el campeonato, porque en todos los partidos hay un par de jugadas en las que él va de autosuficiente. Pero en el caso de ayer, del otro día, del sábado, se vuelve a repetir lo que yo vengo diciendo, que hay jugadores que al abrigo de la Rosaleda rinden de una forma y que luego cuando salen fuera son un espejismo.
Antonio, que te escuchaba por ahí.
Sí, te decía, hombre, yo coincido absolutamente, es verdad. Yo creo que la culpa hay que compartirla, pero hay que compartirla entre plantilla y cuerpo técnico, pero es evidente que a medida que avanza la temporada aparecen carencias que es más de la responsabilidad del míster. Yo pienso que el míster o no trata suficientemente a los jugadores para implicarlo de mejor forma de lo que se ve, y creo que el último partido que pudimos ver en Burgos fue catastrófico. Yo creo que el equipo no había por dónde cogerlo, con independencia, como bien ha dicho un oyente, lo de los errores defensivos, pero es que eso hay que trabajarlo. O sea, es que no puede ser que Peiverne impida que Víctor Gómez pase un balón. A mí me parece que al equipo le falta dirección técnica, pero también porque no hay una aportación de calidad en cuanto a los futbolistas que conforman la alineación día a día. En Málaga, pues es verdad que el equipo se transforma, la afición lo lleva en brazos y es otro, pero es que decimos, hombre, el entrenador, ¿por qué el entrenador en el primer tiempo no da un grito en la mesa y llama la atención a algunos futbolistas? Es que no llama a ninguno futbolista.
¿Tú crees que no la dio?
Yo creo, no sé, yo no estuve allí.
Hombre, la prueba la tenemos en que al momento que se produjo la jugada del uno contra uno contra el portero, en la que Peibenes queda retratado en un balón en profundidad con Juanma, hace dos cambios. O sea, inmediatamente. Hace los dos cambios que hizo, los mismos cambios que hizo en Ibiza, porque Genaro estaba en el campo. En Ibiza hizo un triple, que fueron Jairo, Roberto y Genaro, y hace un doble cambio. Es decir, ni siquiera esperó 10, 11 minutos, del tirón, pum, lo hizo. Yo creo que él esperó, le dio un cuartelillo a los jugadores para ver con qué actitud salían, y cuando vio que era un problema de actitud, se fulminó a los dos extremos del tirón. No hizo un cambio de sistema, una revolución, no nos dijo tú y tú fuera. Lo señaló a los dos, claramente.
Bueno, a los tres, porque es casi a los pocos minutos también lo quitó.
Juan, de que no te he escuchado.
Pero es que casi va a un ritmo de la liga que me da la sensación de que le está costando mucho.
Juan, de.
Bueno, yo voy de camino a comprar la cesta de Navidad para agradecerle al entrenador que vamos séptimo a esta altura de la liga, que somos lo mejor, eso sí, solo en casa, ¿no? Pues ya se va a quedar con Macaulay Culkin, el entrenador. Yo solo pregunto, la semana pasada, hoy la afición lleva en volanda al equipo, y la semana pasada nos rasgamos las vestiduras porque yo dije que había mucho más afición que equipo, y decíamos que el equipo algo hará, y hoy decimos que no hay equipo. Yo solo digo una cosa, estamos solo un paso del abismo, no quiero ser tremendista, pero el Málaga está más cerca de ganar fuera o de perder dentro. ¿Y si pasa a la inversa, de perder dentro y seguimos perdiendo fuera? ¿Qué pasaría? Yo lo dejo caer. Luego que cada uno saque su conclusión y diga que somos séptimo y tal. Pero la realidad es la que es. Si el Málaga empieza a perder fuera y no lo hace dentro, empieza a perder dentro y no lo hace fuera, ¿qué pasaría? ¿De qué estaríamos hablando? ¿Hay dista mucho del Málaga de fuera con el de dentro? Yo creo que no. Y los dos últimos partidos sigo diciéndolo. La componenda de suerte, que ya nos tocaba, por supuesto, contra el Tenerife y Las Palmas, la tuvimos. No estaríamos hablando ahora...
Juan de, me parece una barbaridad que diga que el Málaga ganó por suerte al Tenerife y Las Palmas, ¿eh?
No, que la componenda de suerte la tuvo, igual que no la tuvo en otros partidos.
Pero qué suerte. Si es que el Tenerife lo minimizó, que es un equipo que está segundo en la clasificación. Y con Las Palmas el otro día le ganó con un gol de estrategia que se había trabajado por la mañana. ¿Cómo puede decir que suerte? ¿Suerte de qué?
Ah, que no, que no hubo componente de suerte. Que si el Tenerife empata o Las Palmas antes de las que tuvo, estaríamos hablando de otra cosa.
Claro, y si yo tuviera ruedas sería a lo mejor sería un
claro,
coche.
Pero tú no tienes ruedas, es que claro. tú eres de los que piensan que el malagueño era una porquería a principio de temporada y ahora dice que tiene buenos jugadores.
Y lo era,
entonces tiene o no tiene ruedas.
Desde que gana los partidos.
La realidad es que lo que no podemos hacer es que cuando perdamos es una mano o es una injusticia del VAR, y cuando ganamos con un poco de suerte nos reconozcamos, independientemente de que lo merezca o no el Málaga, no reconozcamos que la tenemos. Entonces, yo me gustaría saber que el Málaga es súper solvente y va a ganar la Champions, y a contra el Tenerife y Las Palmas es el mejor del mundo, y la componente de suerte no existe, y fuera son los jugadores los malos. Yo lo digo y lo sigo diciendo. El señor que ha hablado antes que nosotros, oye, que llame a Benito Floro y que le contrate a aquel psicólogo que se lleva en Madrid después del queso mecánico. Es que yo no le veo otra solución entonces. Yo os pregunto, cuando el Málaga le dé por perder fuera, y cuando el Málaga le dé por ganar en casa,
estamos pendientes solo de ganar fuera, pero yo pregunto,
si el Málaga no le da por ganar dentro y empatar, la media no sale. Entonces, yo no digo de echar de entrenador, lo que sí es, como ha dicho José Criado, de verdad que es alarmante que haya dos equipos totalmente opuestos siendo el mismo club, pero siendo no, la misma plantilla.
Escúchame, Juan, siendo el mismo club, Sergio, un segundo, siendo el mismo club y casi siempre siendo los mismos jugadores que juegan en casa los que juegan fuera, porque hoy, o durante la temporada, si viéramos a un Málaga que juega a domicilio y hay cuatro cambios en la alineación y que en vez del 4-4-2 o el 4-3-3, el dibujo que ustedes quieran, pone un 5-4-1, estaríamos rajando. Claro, si es que cambias el patrón cuando juegas fuera de casa. Pero es que el patrón, sobre el papel, luego ya en actitud es otra cosa. Pero si es exactamente el mismo.
Pero si es que el análisis, los números te lo dicen. Vamos a ver. El Málaga, vamos a ver, una pregunta para Juan de. Y para aquellos que piensan que el Málaga tiene un gran equipo, ¿cuántos partidos ha ganado el Málaga por más de un gol de diferencia?
Ninguno.
Uno de 18. ¿Y cuándo marcó el segundo gol para ganar cómodamente? En el minuto 93-94. Es decir, el Málaga gana los partidos por la mínima porque no tiene más para ganar los partidos. La diferencia está en que en casa es uno de los mejores en el plano defensivo porque trabaja, contiene y en la segunda parte se sacrifica y fuera es un equipo que es una banda defensivamente, que encaja dos goles, más de dos goles de media por partido. ¿Por qué? Por actitud, por falta de concentración.
Y Sergio, déjame que te haga una acotación. Sergio, tú que llevas viendo mucho fútbol, ¿tú consideras que el Málaga es un equipo bien trabajado?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Si el problema del equipo es que el equipo el otro día, nos ponemos a hablar de los tres goles que encajó, pero ¿cuántas ocasiones creó el Málaga el otro día? Con los talentos que tiene el Málaga, que son todos unos cracks a los que la grada animación los venera. ¿Cuántas ocasiones crearon el otro día? ¿Cuántas ocasiones crearon en Cartagena? ¿Cuántas ocasiones crearon en Ibiza? ¿Cuántas ocasiones tuvieron en Ponferrada?
Yo creo que es un tema, Sergio. Entonces,
si tú en esa balanza no marcas los goles que marcas en casa, en el momento que tengas un descuido en defensa, como lo está ocurriendo el equipo, pues te meten no uno, te meten tres.
Son los mismos jugadores que juegan en casa y fuera, en mi opinión, es un tema mental y de jerarquía.
No es mental, Sergio, es de jerarquía.
No, porque en casa el público te mantiene los ojos abiertos. En casa el público te mantiene los ojos abiertos en un córner, en una falta lateral, en un sistema defensivo de ataque. El público en casa te mantiene los ojos abiertos. Y fuera de casa, ese jugador que es ya de por sí endeble, pues se hace más vulnerable fuera. Por lo tanto, es un tema mental, porque son los mismos jugadores que tú bien has dicho, que en casa pues pelean, corren, tal, y fuera de casa no. ¿Qué pasa? ¿Que Brandon es el mismo en casa fuera? No. ¿Qué pasa? ¿Que Antoñín es el mismo
Víctor
en casa
Gómez
fuera? No.
En casa parece Víctor Cafú Gómez, y fuera de casa
claro,
no.
Víctor Gómez en casa es Cafú y el otro día está en la foto de los dos primeros goles. Porque yo el otro día, en el primer gol,
¿dónde estaban? Primero, hay un saque de banda que no estaba ni Escasi ni Peibén. Segundo, pero, saca de banda el balón.
Pero
el balón
por eso mismo te digo, esos desajustes de fuera de casa no los tiene el Málaga en la Rosaleda.
Pero Javi, el balón pasa por toda la frontal del área sin que el Málaga la tape. El centro lo hace el lateral derecho al que sale para tapar el lateral izquierdo del Málaga porque el jugador que está por delante, que es Antoñín, no está. Y cuando Víctor Gómez se queda clavado, tiene dos futbolistas detrás y uno delante. ¿Dónde está Peibenne y
entonces,
los Málaga?
Esto es un tema para cuarto milenio.
Pongo el debate encima de la mesa. José Criado, ¿es actitud con C o aptitud con P? Yo creo que el equipo es apto, que es más trabajable, y voy por la A de actitud, de C. ¿Tú qué piensas?
No, pero yo te digo, Emilio, que de aptitud el equipo en casa está, de aptitud el equipo está justito. A ver si nos enteramos, que el Málaga ha ganado un partido de 18 por más de un gol. No,
Sergio, pero una pequeña pregunta. Es que no, Sergio, este Málaga y el año pasado el Málaga, ¿quién ganaría? Por jugadores, ¿quién? Pero Sergio, contéstame la pregunta y quiero escuchar a José Criado. Este Málaga actual y el Málaga de la temporada pasada, ¿quién ganaría? ¿Quién tiene más aptitud con P? Sobre el papel,
¿De este equipo y el anterior?
Sí.
Pues no tengo yo tan claro
pues
que sea.
Yo lo tengo clarísimo. José Criado.
No tengo yo tan claro, ¿eh?
José.
No tengo yo tan claro. Pues porque para empezar, entonces tenemos que se llama Chavarría. Pasado. Chavarría, que era infinitamente mejor que todos los que tenemos este año.
El año pasado íbamos con 11 fichas a la mitad de los partidos. Solo. Dale, José.
Hombre, depende. Si juega la Rosaleda como local, el Málaga de ahora gana. pero es verdad que a este equipo le falta actitud en muchas situaciones. Yo creo que es uno de los principales problemas. Técnicamente yo creo que es superior del año pasado y lo ha demostrado en muchos partidos, incluso jugando fuera ha habido partidos que lo ha demostrado y que, bueno, pues el rival ha sido mejor o ha competido mejor, lo que quiera, pero hay otros partidos que la actitud del equipo ha dejado mucho que desear y nos podemos posicionar perfectamente en el partido de esta esta jornada. A mí lo que me parece una situación que, bueno, al final tenemos que analizarlo todo. Y yo creo que no nos debemos de llevar un poco de llevar por, bueno, pues por las sensaciones que a lo mejor se transmiten en un momento determinado o lo que te puede parecer un partido simple. Hay que poner todo en contexto. Y es verdad que el Málaga está siendo horrorosamente malo fuera, porque es colista, pero es que va séptimo. Es que está a un punto de playoff. Yo, sinceramente, pensar en cambiar de entrenador me parece una aberración. Porque, bueno, por muchas circunstancias. Porque hay un trabajo detrás que hacer una catarsis como cambiar un entrenador es muy, muy, muy importante en un equipo. Y el Málaga no es un desastre. El Málaga, yo lo he visto jugar muy bien al fútbol y hacer cosas muy bien. Es verdad que venimos de un partido, acaba de perder 3-0 y todo parece una porquería, pero es que, a ver, que va séptimo. Que yo no veo al Málaga hecho un desastre y que esté a punto de descender, ni estar lejos del objetivo que se ha marcado al principio de temporada. Entonces vamos a tener un poco de seriedad, de serenidad y de pensar que, bueno, que esta situación se puede revertir para bien y para mal, pero yo espero que con el trabajo, con la recuperación de jugadores, ahora mismo el equipo está cogido con alfileres por muchas circunstancias, pues se consiga dar ese pasito, que bueno, que acabará llegando. Esto no creo que sea eterno tampoco.
Antonio.
Sí, yo apuntaría aún más, ¿no? Es verdad que las carencias que tiene el equipo, la ausencia de jugadores en el esquema que tiene el entrenador, es muy importante, son un elemento muy importante en el equipo. Pero el problema son los precedentes. El problema es que le han encajado al Málaga 10 goles en 4 partidos. Eso no es razonable. Cambiar entrenador, hombre, yo no lo diría. Hay que tener pausa en toda la toma en la toma de decisión, porque es evidente que se produce un trastorno en todo un proyecto, ¿no? Pero cuidado, hay que yo creo que la dirección técnica del club que lo hará, yo supongo que lo hará, hablará con el míster, porque hay cosas que yo creo que es de la parcela única del entrenador. Esa actitud que estamos hablando, esa actitud que estamos hablando depende mucho del banquillo, y eso me parece que todavía no lo hemos visto, salvo en la Rosaleda, donde el equipo, es verdad, lo decía Javi, el equipo, el aficionado, la grada de la Rosaleda, pues le hace tener los ojos abiertos a todo el equipo, ¿no? Y Antoñín es otro, y Paulino es otro, y Brandon le hemos visto algún que otro partido de alto nivel de concentración aquí, pero es verdad que y cambia fuera. Y para mí no es que el jugador se relaje, no creo yo que el jugador únicamente se relaje. Para eso está el entrenador, que tiene que dar el azote, el puñetazo en la mesa, y que los jugadores no se pueden relajar de la manera que lo hacen en 4 partidos concretos, ¿no?
Juan de, o Sergio, venga.
No, que decía antes que los futbolistas en casa corren porque saben que si no corren el público les va a pitar, así de claro. Es decir, lo único bueno del partido del sábado, ¿qué es? Pues que puede haber un punto de inflexión en que los jugadores se den cuenta de que el domingo contra la Morevieta, como alguno no corra, la gente los va a pitar.
Sí, Sergio, pero así ya llevamos precedentes, el día de la Ponferradina, bueno, el día de Cartagena.
Sí, pero no es como lo del otro día. Es que el otro día fue, la Ponferradina está arriba, la Cartagena más o menos también está ahí, pero el Burgos no. Es que el Burgos, quitando a Pablo Valcárcel, no tenía ningún futbolista interesante. Todos los futbolistas eran con muy poco currículum, incluido Matos, que tampoco tiene un gran currículum, o futbolistas debutantes en la categoría. Y lo que no se puede consentir es eso. Es decir, pero aún así, tú analizas globalmente la temporada de los futbolistas de los que yo he hablado, y tú analizas cuántos partidos buenos ha hecho Antoñín. Ha hecho uno.
El resumen es, Sergio.
Perdona, Javi. Sergio, ¿cuántos partidos, cuántos pases de gol lleva? ¿Cuántos pases de gol y goles lleva Kevin en toda la temporada? Un pase de gol por el centro a Paulino que disparó de fuera del área.
Te digo que hay una imagen que ha molestado muchísimo y es sonrojante. Es la del segundo gol. La del segundo gol, para un profesional del fútbol, es sonrojante y es de chiste. Ya te digo yo. Por lo tanto,
creo que ese segundo gol, escúchame, yo soy muy crítico con José Alberto López y creo que a este equipo...
No, ahí no tiene culpa. Aunque esa Sergio, es del lateral toda la vida Sergio que la tiene fuera.
Que el equipo él tiene el nivel que tiene y demás, yo creo que se le puede sacar mucho más rendimiento del que estamos viendo a domicilio, lo creo fervientemente, Pero el segundo gol es de poca actitud de los jugadores, empezando por Víctor, acabando por Peyverne.
Pero por eso mismo te digo, ese gol en la Rosaleda no pasaría nunca.
Bueno, escúchame, el de Peyverne es el otro día con la Palma.
La semana anterior.
Bueno, pero ese gol, por ejemplo, una indecisión de dos jugadores, porque el otro el otro es el de Peyverne que se la deja con el pecho.
Es la jugada repetida, por favor. Que Víctor Gómez tiene la pelota y Peyverne le dice dámela, le hace el gesto con la mano para que le pase la pelota.
Bueno, ya el control de Víctor Gómez para verlo, ¿eh?
Él a Víctor Gómez y luego se la deja arrebatar por el otro futbolista. Es decir, es que Peyverne es el que, teniendo la posibilidad de un despeje del compañero, le dice no, dámela a mí. Y él le pide la pelota, es que él le pide la pelota. Y Víctor Gómez se la deja, dice toma, pues cójala tú.
Pero esa es una desatención horrorosa. Y eso no tiene culpa el entrenador, la verdad. Entonces, no, yo creo que es un problema.
Y el tercer gol que te triangulan en la frontal del área.
2-5
Vamos. De verdad.
Ese tipo de acciones están prohibidas, hombre.
Claro.
Está prohibido en fútbol. Ese tipo, por parte de Víctor y por parte de Peyverne. Por parte del que pide el balón y por parte del que se lo da. Víctor debe despejar ese balón y punto, y hubiera acabado el problema. O sea, es que eso está prohibido en un fútbol que se trabaja, que supongo que la estrategia se hará, y esas acciones en sí mismas es que está reclamando el despeje. No puedes dársela a Peyverne por mucho que te la pida. O sea, a mí me parece que los dos jugadores ahí son culpables del error. Y yo creo que eso no tiene más historia. Yo insisto, creo que el entrenador, permitirme decir, que le falta mucha historia todavía. Pero,
Antonio, de verdad, tú me estás diciendo que se
no tira a nadie más. Es que no puede poner a nadie más.
Ese es igual un error individual de los futbolistas.
Un error de
ese calado, Sergio.
Los errores los tienen otros futbolistas. O es que aquí hemos tenido al mejor
Sergio, portero que tenemos en la Cruz. Cambia de opinión, que no voy a comprar la cesta.
La metió goles por debajo de la pierna.
Comprarte la rueda. Porque con las cuentas que me ha sacado, vamos a ver. Me dice, es que fuera el Málaga tiene los medios que tiene y dentro además gana por un gol. Entonces me está dando la razón.
Es que tú te quejas de que el Málaga esté séptimo cuando el Málaga está jugando sin delantero. Es que el Málaga no tiene delantero. El Málaga es séptimo sin tener un delantero. Es que eso es un mérito tremendo. Que le estemos siguiendo a este equipo.
Yo no me quejo de un gol. Ni me quejo, por cierto, sácate el carnet de entrenador y te pido que te fichen.
No, perdona.
A lo mejor
Juan,
la solución.
Perdona,
¿me entiendes?
Llevo dedicado esto 34 años.
Si te lo estoy diciendo
hablando
en serio.
Hablando todas las semanas con entrenadores, vale, jugadores, profesionales.
Oye, Sergio, se va a convertir esto en el show de Cortés, tío.
No te preocupes.
Termina el argumento, Juan.
Yo lo que te trato de decir es que lo que hay lo ha pedido el entrenador, no lo he pedido yo. Y si no hay, deja de haber. Y si juega fuera o no, el entrenador es el que lo hemos llamado para que resuelva esto. Punto, porque lo ha pedido él. Usted, yo, mi casa, me la hago con los materiales que yo compro. Ya está. Fuera ya de polémica, fuera de que si juega bien o no. Venimos a subir o venimos a intentar por todos los medios sufrir lo menos posible. ¿Vale? A partir de ahora, no es que la afición debería pitar a los jugadores si no corren. Es que yo creo que el domingo debería pitarle cuando salga, porque la camiseta del Málaga les debe de pesar. Porque el partido contra el Burgos fue una auténtica vergüenza. No hicieron absolutamente nada. Y a partir de ahí que cada uno saque sus conclusiones. Somos el Málaga. Punto. Que no, yo sé que vaya a decir, esto no es Madrid. Me da igual, somos el Málaga. ¿Qué pretenden los jugadores? ¿Vivir en un área de confort? No, hay que sacarlo de su área de confort porque dentro están arropados por la afición. Oye, y la afición tiene que ser también autocrítica. No solo fuera de los 90 minutos. A lo mejor toca ya hacerlo también dentro de los 90 minutos. Digo yo.
Bueno, pues son casi las 4 en punto de la tarde. A todos doy las gracias por estar con nosotros. No os enfadéis, por favor. Juan de Villena, Sergio Criado, Sergio Cortés, no os enfadéis.
Sergio, yo te quiero mucho, que tú me invitas mucho y...
No os enfadéis, hombre, no os enfadéis. A los dos, que no os enfadéis. Y a Antonio Martín Navarrete, a José Criado, como siempre, gracias por vuestra presencia y estar aquí con vosotros. Muchas gracias.
Venga, un abrazo.
4 en punto de la tarde. El deporte todavía continúa hasta las 4:30. Noticias de España y el mundo. Y seguimos con todo el deporte malagueño. No te desconectes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes de nuevo. Ya estamos bien informados de todo lo que ocurre en España y en el mundo y seguimos con todo el deporte malagueño como cada lunes hasta las 4:30 de la tarde. En ese momento estará por aquí Pedro González y como cada lunes al frente de Buenas Tardes Málaga. Recibe la buenas tardes de un servidor, de Emilio Guerrero. Ya sabes que te vengo acompañando desde las 3 en los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y como siempre en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. En este primer tramo del programa ya hemos analizado la debacle de nuevo del Málaga a domicilio, esa derrota por 3-0 frente al Burgos, y hemos intentado analizar esa dicotomía que tiene el Málaga Club de Fútbol cuando juega en la Rosaleda, que es un rival inexpugnable, y cuando juega fuera de casa, que es todo lo contrario, es una auténtica bicoca. No me llega a ningún tipo de entendimiento, como suele ser normal, y eso es lo que tienen que sacarlo adelante, son los profesionales, y la primera prueba será el jueves en ese partido de Copa del Rey frente al conjunto del Peña Sport de Tafalla, precisamente en tierras en Navarra. Así que todavía queda mucho tiempo por delante, mucho todavía que contar. Como siempre, lo primero es ir zanjando el capítulo futbolístico. Vamos a ver lo que ha sucedido en la segunda y la tercera ref.
Si por mí fuera, si por mí fuera.
Vengamos con esos marcadores de la segunda ref. Ahí tenemos a dos equipos malagueños, al Antequera y al Vélez. Pues ninguno ha ganado este fin de semana, todo lo contrario que el anterior. El Antequera, que se ha dejado sorprender por el Panadería Pulido, que no había ganado ningún partido todavía en la presente temporada, pues se cayó derrotado 1-2 con un gol en el minuto 90. También el Antequera estuvo penalizado por una expulsión en la primera parte. No pudo el equipo de Nacho Pérez, que se está desinflando un poquito en este tramo de la temporada. Y el otro equipo malagueño, el Vélez, empató a cero en la visita a la Unión Deportiva San Fernando. Así que así está la situación en el grupo cuarto de la segunda Real Federación Española de Fútbol. Nos deja, por ejemplo, al Antequera octavo en la tabla clasificatoria, 19 puntos, a 2 de ese playoff de ascenso, y al Vélez nos deja décimo con 17 puntos, a 4 del playoff de ascenso, y está 3 puntos por encima del descenso directo. Nos vamos ahora también a la tercera Real Federación Española de Fútbol. Ahí tenemos al grueso de los equipos malagueños y nos deja a un líder intratable y sigue sin perder, el Juventud de Torremolinos, que se impuso 0-2 al Intergym de Melilla. El malagueño volvió a la senda de la victoria, venció 1-2 al Huétor Vega. También nos deja el Marbella, de nuevo derrota 0-1 frente al Huétor Tájar con un gol en el minuto 1. No supo sobreponerse el equipo marbellí. El Palos en el derbi provincial, el Palo empató a 1 frente a la Unión Deportiva San Pedro. Duro correctivo el que se llevó el Alorín de la Torre, que cayó en casa 0-3 frente al Atlético Porcuna. Y el Torre del Mar, que empató a 1 frente al conjunto del Torre Don Jimeno. Así que esos han sido los resultados de esta semana. Nos deja al Juventud de Torremolinos, al equipo malagueño, líder con 26 puntos, 7 partidos ganados, 5 empatados, 0 derrotas para el equipo malagueño. Tercero es el filial del Málaga, Atlético Malagueño, con 21 puntos y ya fuera del playoff de ascenso. Séptimo el Torre del Mar con 19, octavo el Palo con 17, décimo el Marbella también con 17 y un décimo el San Pedro con 17. Hay 1, 2, 3, 4 equipos malagueños con 17 puntos, esos cuatro equipos malagueños, a 3 del playoff de ascenso. Y nos deja en zona de descenso a otros dos equipos malagueños, el Alorín de la Torre con 11 puntos y el Alorino con 10, que sigue sin levantar cabeza a los dos equipos del Valle del Guadalhorce. Y para zanjar el capítulo del mundo del fútbol, una grandísima noticia también, la que nos deja el fútbol femenino con el Málaga, que venció 1-0 al conjunto del Cádiz. Valió el tanto en el minuto 94 de Silvia Mérida. Esto deja al Málaga líder con 31 puntos, 4 por encima del segundo clasificado, que es el Badajoz. Y precisamente el Badajoz en tierras pacenses será el próximo rival del equipo de Ayala. Así que así viene el mundo del fútbol. Ahora vamos con el baloncesto, vamos con el universo de la canasta. Vengamos con la información pura y dura del mundo del baloncesto, que nos deja este fin de semana un tanto raro porque no ha habido competición en la Liga ACB por esa ventana FIBA. Por cierto, va a jugar hoy la selección española, aquí muy cerquita, en la tierra de nuestros vecinos de Jaén, un partido frente a la selección de Georgia. Ahí van a estar tres jugadores del Unicaja de Málaga, Alberto Díaz, Darío Brizuela y Jaime Fernández. Y ha quedado descartado de nuevo para este partido Jonathan Barreiro, que decía Fotis Casicaris antes de que se marchara a las ventanas, que esto de las ventanas le podría venir bien para encontrarse, para coger confianza. Y va a ser todo lo contrario, porque fue descartado en el primer partido frente a la débil Macedonia y ha sido descartado para este segundo partido frente a la selección de Georgia. No sé eso cómo lo habrá sentado primero Jonathan Barreiro y luego al Unicaja, perder al jugador este tiempo y que finalmente no hayas dispuesto de ni un solo minuto. Jonathan Barreiro ya está en Málaga. Esta misma mañana ya se ha entrenado con su compañero y es uno más ya en el equipo malagueño que sigue recuperando a los jugadores internacionales. Así que hoy ventana FIBA, vamos a ver el papel de los tres jugadores del Unicaja de Málaga y a ver si ayudan a conseguir la victoria frente a un duro rival. Así lo cataloga el ex seleccionador, el ex entrenador de Unicaja, actual seleccionador Sergio Escariolo, la Georgia de Shengeila y de Gio Shermadidi y de Tak Mafaden.
Creo que en Europa en este momento, a nivel de ventanas, no hay ningún equipo con un juego interior tan poderoso como Georgia, con jugadores de grandísima fuerza física, capacidad atlética y talento anotador como Shengelia, Shermadini y Burhanat. Y por supuesto, al margen de esto, un grandísimo anotador como McFadden, que ya lleva muchos años siendo decisivo y que puede ganar un partido solo perfectamente. Así que va a ser interesante ver si somos capaces de competir contra el que yo creo que a esta altura y teniendo en cuenta las distintas circunstancias en las que se juegan las ventanas, seguramente uno de los test de prueba más duros que podríamos afrontar.
Pues es lo que dice el seleccionador nacional, un malagueño más como es Sergio Escariolo. Así que está tan dependiente de ese España frente a la selección de Georgia. En lo que está aconteciendo en Málaga, pues hay una noticia importante que dar. Igual que cuando se hacen las cosas mal se dicen, y cuando hemos dicho que Unicaja durante mucho tiempo ha ninguneado su propia historia, se dice, y cuando Unicaja fortifica su historia siempre hemos dicho que es un club mucho más grande. Y por fin Unicaja parece que empieza a fortificar su historia. No solo con esa insignia de oro que se le va a conceder a Alfonso Queipo de Llano el próximo 15 de diciembre en el Martín Carpena, sino también pues porque va a incorporar a su estructura a dos leyendas del básquet malagueño, a los mejores jugadores de la historia del baloncesto en Málaga. Y dos leyendas del básquet nacional, como son Berni Rodríguez y Carlos Cabeza. Y es que estos dos jugadores, las dos personas que tienen retirada su camiseta en el pabellón Martín Carpena, se incorporan a la estructura del Unicaja como embajadores del club malagueño, una ocupación que, según reza el comunicado de prensa del Unicaja, les va a llevar de la mano del club a transmitir los valores del deporte de la canasta a los más jóvenes y representar también al Unicaja en distintos actos, eventos, desplazamientos o acciones promocionales. Así que Unicaja al fin empieza a honrar su historia. Mañana, por cierto, se va a presentar esta forma de meter a dos leyendas en el engranaje, en el organigrama del Unicaja de Málaga, algo que me parece una excelente idea. Con Carlos Cabeza se ha actuado pronto, en el caso de Berni Rodríguez se ha tardado, pero más vale tarde que nunca. Insisto, un club que honra su historia es un club muchísimo más grande, y estos pequeños gestos, que creo que no cuestan demasiado, engrandecen aún más la historia del equipo. Un equipo malagueño que se ha entrenado esta mañana, como te decía, que se entrena esta misma tarde, que mañana empezará las dobles sesiones de entrenamiento y ya con toda la plantilla a partir de la tarde para preparar el partido frente al conjunto del COSUR Real Betis. Un partido que va a ser crucial. Tenemos un tiempo de juego total el próximo domingo, porque te vamos a contar primero el baloncesto desde las 12 ese COSUR Betis Unicaja y posteriormente con el Málaga Amorebieta. Un partido fundamental para Unicaja con Rubén Guerrero. Te contaba justamente antes de las ventanas FIBA que la opción de ceder a Rubén Guerrero no se descarta, es una opción que está encima de la mesa, pero para que se dé esa opción, el equipo de Unicaja, la dirección deportiva, capitaneada por Juanma Rodríguez, tiene que encontrar a un sustituto de total garantía y que incluso sirva para elevar el nivel o las prestaciones de Rubén Guerrero. De momento no se ha encontrado, y también me consta que el presupuesto que tiene Unicaja para esta difícil solución es francamente limitado, no es un presupuesto demasiado alto. Por lo tanto, sigue buceando Juanma Rodríguez, y si se da esa opción, insisto, no va a ser de manera inminente, y visto los tiempos, si se produce será después del partido frente al conjunto del Betis, un partido marcado en rojo en el calendario del Unicaja de Málaga, que tiene que ganar prácticamente de los 6 partidos, 4 de 6 para seguir teniendo opciones, y con 5 de 6 estaría seguramente en la Copa del Rey, pero con 9 va a estar la cosa este año muy, muy, muy apretada. Seguro que con 4 vas a tener opciones, con 5 seguro que te metes, pero 4 incluso no es la solución, dependerá de los averachas. Ahora mismo Unicaja está con un más 4. Así está el mundo del baloncesto, pero del baloncesto del primer equipo, pero hay todavía mucho más baloncesto.
Yo soy loco cuando lo mueve así, por encima de mí.
Por ejemplo, ayer hubo Liga EVA. La verdad es que hemos vivido un fin de semana con mucha intensidad en el pabellón de Los Guindos. Les recomiendo que si el fin de semana no tienen plan o no tienen nada que hacer, pásense por el pabellón de Los Guindos para ver buen baloncesto. No solo de Unicaja, sino de los rivales malagueños que visitan al conjunto del Unicaja. Por ejemplo, vivimos ayer un partido de Liga EVA de altos quilates. Se jugaba el liderato, el Unicaja, que dirige Antonio Herrera, y el conjunto del Almería. Pues más líder, el equipo de Unicaja de Liga EVA venció 73-69 al Almería en una recta final tremenda, con un parcial de 12-4 para el equipo malagueño. Iba en los últimos minutos perdiendo por 61-67 y al final se impuso 73-69 con Tanchín metiendo 15 puntos y siendo el mejor de los jugadores de Antonio Herrera. Pabellón prácticamente lleno, el de Los Guindos. Pero es que el sábado a las 8 de la tarde, en Liga Femenina 2, vivimos un derbi de altos quilates. Y vivimos ahí al Unicaja Femenino y a la Sisa Laurín de la Torre. Finalmente la victoria se quedó en el pabellón de Los Guindos para el conjunto local, para el equipo que dirige Jesús Lázaro. Se impuso 65-46 a la Sisa Laurín de la Torre por 19 puntos de diferencia. La rotación y la amplitud de banquillo fue decisiva para que cayera derrotado el equipo de Iván Uroz. Pero la verdad es que vivimos un muy buen baloncesto, un muy buen espectáculo en el pabellón de Los Guindos. Insisto, muy recomendable. Básense por alguna de las canchas que tenemos en Málaga si eres aficionado al baloncesto, porque vas a pasar muy buena tarde. Además, un ambiente excepcional y el pabellón, insisto, prácticamente lleno. Y también esa misma tarde, una categoría por encima, en la Liga Challenge, nuestro representante, el equipo, el mejor equipo de Málaga en baloncesto femenino, el Estepona, que haya derrotado frente al Barça por 73-62. Una lástima, porque al descanso las malagueñas ganaban por 2 puntos de diferencia, pero en el tramo final el Barça fue superior al equipo que dirige Antonio Pernas. Hasta aquí el mundo de la canasta. A vuelta de pausa vamos también con el mundo del polideportivo.
¿Qué te pasa, mortal?
Oh, Manuel, que no sé cómo meterle mano a la obra. Oh,
déjate de tontería y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
Pues ¡claro! Oh, ¿cómo estás tú? Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferral! ¡Ole!
Segurisur, 24 horas al día, 365 días al año, conectados a través de nuestra central receptora de alarma. Nuestro amplio servicio de acuda garantiza una respuesta inmediata. Segurisur.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
¿Tienes una sensación de dolor o pesadez en las piernas? Puedes estar padeciendo dilataciones anormales en las venas. En Clínica El Pilar, con nuestros tratamientos médicos especializados en la eliminación de varices sin cirugía, te ayudamos a que no tengas más dolor y podrás volver a tu vida normal. Tu primera consulta privada gratuita. clinicadelpilar.com.
Estas Navidades no metas la pata con la cesta de Navidad, pero si la metes, que sea Gómez del Pozo. Complétala con un queso curado reserva, nuestros embutidos y con el aceite de oliva de categoría superior. Llevamos más de 50 años cuidando los productos malagueños. Triunfa metiendo la pata. La del jamón, Gómez del Pozo. Entra en gómezdelpozo.es y haz tu lote a medida. Servicio a domicilio.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Abrimos capítulo polideportivo. Te lo veníamos contando desde finales del mes de octubre y era que se estaba celebrando y se iba a celebrar en Málaga, concretamente en el Club de Golf Los Naranjos, el Andalucía Costa del Sol Open, que reunía a las mejores golfistas del mundo. Y la que se ha coronado ha sido una española, ha sido Carlota Ziganda, que es la que se ha llevado el título en este maravilloso y majestuoso campo como es Los Naranjos Club de Golf. Así que Carlota Ziganda, la ganadora de esta edición de la Andalucía Costa del Sol Open, que se ha celebrado, como digo, en el Club de Golf Los Naranjos, ahí en Nueva Andalucía, en Marbella. Y también buen papel para las malagueñas, Ana Peláez y Laura Gonen, que han quedado undécimas clasificadas. Así que, como siempre, la Costa del Sol es la costa del golf. Vamos también con lo que han hecho los equipos malagueños durante este fin de semana. En balonmano no había selección, no había en la máxima categoría el balonmano femenino partido, porque está preparando la selección española el Mundial de Balonmano Femenino, pero sí que hubo balonmano en Liga Asobal, y duro correctivo, ¿eh? El del Iberoquino Antequera. Ir a la cancha del Barça, el Palau Blaugrana, es peor que ir al dentista. Decía Diego Moyano en la previa que querían salir con buenas sensaciones. Pues el resultado creo que no es para tener buenas sensaciones. Barça 45, Iberoquinoa Antequera 19 al descanso. 22 a 8 para el equipo culé, que por cierto dirige un malagueño como es Antonio Carlos Ortega. Hablaba de esa dura derrota Lorenzo Ruiz, el técnico del conjunto del Iberoquino Antequera.
Pues bueno, hemos jugado contra uno de los mejores equipos del mundo y nuestra intención era competir. Ha habido momentos en los que hemos competido, otros que nos hemos ido un poquito y yo, cualquier error lo aprovechan para marcar, y al final la diferencia ha sido brutal, pero yo creo que el equipo, al final veníamos a trabajar algunas cosas, no han salido algunas, otras no, y hay que seguir trabajando y ilusionando, y que el equipo pues vaya formándose todavía y que al final pues intentemos conseguir el objetivo.
Sigue colista el equipo malagueño. Tampoco hubo balonmano en la división de honor plata para el Trof Málaga, porque el Sarriá, el equipo rival, detectó tres casos de positivo y se aplazó el partido. Sí hubo balonmano en la primera nacional, en la segunda categoría del balonmano femenino, con derrota del Antequera Costa del Sol en Madrid, y Casa 27, Antequera Costa del Sol 20. El Bishoker Uman Antequera, que empató en casa 3 frente al Ejido en un partido que se le fue en el tramo final. Falta de 9 minutos, ganaban 3-1, finalmente empataron a 3. Habla Tete de que le da rabia este resultado.
Sí, por eso da rabia, porque me da rabia primero por los chavales, ¿no? Que se tiran toda la semana trabajando, lo están haciendo genial y se van otra semana sin ganar. Me da rabia por todo lo que están apoyando al equipo, nuestros familiares, todas las personas que están alrededor nuestra que vienen a apoyarnos, que también quieren vernos ganar y saben que sufrimos cuando no ganamos. Y pues la directiva que está detrás nuestra, que nos está apoyando, por todos ellos, pues da mucha rabia, ¿no? Y como bien dice, hemos defendido una inferioridad de 4 contra 3 de forma espectacular, ¿no?
Para pues iniciar, ¿no? Es lo que dice Tete, el técnico del equipo malagueño. Rápidamente tienen que levantarse porque tienen Copa, la Copa del Rey, que visita precisamente mañana el Fernando Argüelles. Llega un equipo de primera división, es eliminatoria, partido único, llega el Burela. Así que a preparar ese partido durante esta jornada y mañana ese encuentro en el Fernando Argüelles. Y por último te cuento el homenaje que durante el Campeonato de España recibieron tanto María Torres como Damián Quintero, Campeonato de España de Karate. Pues el reconocimiento por parte de la Federación a María Torres y a Damián Quintero por esos éxitos en el Mundial de Karate que se celebró en Dubái la semana pasada, con ese flamante oro para María Torres en la modalidad de Kumite más 68 y esa medalla de plata en la modalidad de kata para el general Damián Quintero. Así que enhorabuena para ello y merecido ese reconocimiento. Ponemos el punto y final. Te quedas con Pedro González y buenas tardes en Málaga. Y ya sabes que hoy es un día muy especial para esta casa. Para la cadena COPE celebramos la 15ª edición de la Gala de los Premios Más, que puedes seguir aquí a partir de las 8:30 de la tarde. Así que hoy, enchufado a la radio, enchufado a la COPE, los saludos de Emilio Guerrero, que se despide en nombre de todo el equipo de deportes con Enrique Ortiz y Javier Bautista. Hasta luego, adiós. She said I'm leaving, 'cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool, getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lies, cameras, you know the fame. I don't know the reason why I did these things. Are drained. 'Cause a lie and a lie and a little lie.
your emotions are drained.